I ara també des de Borriana, la regidora de per Ciudadanos, Maria Jesús Sánchez Gual. Bon dia, Maria Jesús.
Bon dia.
Varias cuestiones. Si quiere empezamos por la polémica de San Gregori. Explíquenos usted qué es lo que ha pasado ahí.
Bueno, ahí se le quita a la urbanizadora, que era la empresa que tenía, por así decir, la concesión para urbanizar. Todo lo que es, bueno, San Gregorio es grandísimo, uh-huh. Además está en la costa, bueno, todo el mundo lo conoce, creo yo. Se le quita la condición de agente urbanizador por incumplimiento culpable y en contra de todos los informes de los técnicos del ayuntamiento, solo con informes externos, se les devuelve la condición a través de un convenio. Uh-huh. Bueno, eso trae mucha polémica porque, claro, ahí había también unos avales que pasan de estar en la tesorería del ayuntamiento a estar depositados en una cuenta como aval para esa empresa. Pero bueno, hasta ahí bien, sí, a partir de ahí hubieran ido las cosas bien, pero es que las cosas no es que vayan bien, es que estamos hablando de 5 años que vamos rodando con el tema de San Gregori y esto no acaba de arrancar. Y ellos intentaron, bueno, una de las condiciones, por así decirlo, para pasar la cuota 00, porque la cuota 0 ya la pasaron, uh-huh. La cuota 00 era, pues, tener firmado el acta de replanteo y presentar una liquidación de gastos. Hay un informe de la técnico de urbanismo que dice que no se puede cobrar si no están esas dos cosas, y entonces ellos, a través de informes externos, han pasado la cuota 00. Para mí lo más grave de esto es que, bueno, evidentemente el que no pague es el ayuntamiento, como la alcaldesa ha firmado el decreto, uh-huh. Pues claro, se procederá vía ejecutiva. Pero claro, para mí lo más grave de todo es que hay propietarios, y no es uno, como dice la señora alcaldesa, mentira, hay varios propietarios que han recurrido el devolver la condición de agente urbanizador. Esto está en los tribunales y, bueno, yo no sé lo que pueden tardar los tribunales, pero que tarden 9 meses, como mucho 1 año en dictar sentencia, uh-huh. Y bueno, hay motivos para que se pueda anular. Yo no digo, porque evidentemente en derecho siempre hay dos partes y todo es discutible en un tribunal, pero está en manos de un juez el que diga que eso está bien o está mal. Pasar la cuota 00 en contra de los informes también técnicos de la casa, que están diciendo que piden una serie de requisitos, y ellos lo que hacen es contratar informes externos para poder cobrarla. No sé, a mí es que de verdad que no sé, si se equivocan.
Es una forma de recaudar, ¿no?, por el ayuntamiento.
No, porque no recaudan, el que recauda es la urbanizadora, pero si la urbanizadora, por lo que sea, no acaba, porque las cuotas son finalistas, uh-huh. No acaba el de hacer el proyecto, o pasa cualquier cosa, el responsable siempre es el ayuntamiento.
¿Y entonces qué sentido tiene que el ayuntamiento pase la cuota si en realidad recauda
para la autorizado para que la pase la urbanizadora? Pero es que el responsable final, uh-huh, es el ayuntamiento. A mí es lo que me preocupa. A mí
¿Y por
me
qué
preocupa
autoriza que lo pase la urbanizadora?
¿Quién lo autoriza?
¿Por qué autoriza
el
ayuntamiento?
Es que eso es lo que no sé, porque los informes de los técnicos del ayuntamiento están en contra de que se pase esa cuota y alegan esas dos cosas. O sea, que no está firmada el acta de replanteo, entonces ellos buscaron un informe externo diciendo que sí, que con determinados requisitos estaba el acta de replanteo. El acta de replanteo es un acto técnico que lo firman los técnicos el técnico del ayuntamiento, en este caso el ingeniero de caminos, en el cual revisa el proyecto y ve que todo el proyecto está bien. Como el ingeniero de caminos hizo un informe que pedía y exigía determinados requisitos y no les debió de gustar, pues pidieron otro informe externo, y se está haciendo todo con informes externos. Yo creo que he leído en más de una ocasión que el Tribunal Supremo dice que los informes de los técnicos de la administración, uh-huh, son imparciales, y es cierto, no tienen nada que ganar ni perder, y los otros son de parte. Está harto de decirlo el Tribunal Supremo. Pero a mí hay una cosa que me preocupa también muchísimo más, y son las declaraciones, por ejemplo, del gerente en la televisión el otro día contra los técnicos del Ayuntamiento de Burriana, amenazándoles. Yo es que me parece lamentable, lamentable que diga que es que va a proceder contra los mismos porque está en contra de la urbanizadora. Yo creo, de verdad, y los conozco, y pongo la mano en el fuego, que están haciendo los informes basados en la ley. O sea, es que de verdad que yo compruebo, yo cojo los informes, uh-huh, tengo por mala costumbre, por así decirlo, leerlos. Yo leo los informes y si tengo alguna duda consulto la ley. Uh-huh. Y yo soy graduada social, estudié derecho administrativo en su día, estudié la ley de, entonces se llamaba la ley de contratos del Estado, que ahora se llama del sector público, que la volví a estudiar para la oposición. Uh-huh. Sé de lo que hablo y a mí me parece que los informes que hacen los técnicos están basados en la ley, en el derecho. Que hay formas de interpretar el derecho, pero tú no puedes ir diciendo que están perjudicándoles adrede. Es que me parece que eso no se puede tolerar ni permitir, de verdad.
El caso de que autorizara la alcaldesa de Burriana este paso de pago por parte de la urbanizadora es para que no se paralice el proyecto, para que el proyecto continúe, para que si San Gregori, aunque haga 5 años, no se olvide y sepan que tiene que continuar.
Bueno, según el concejal de urbanismo, es una empresa muy sólida, con mucho dinero, podría empezar con sus propios recursos y cuando ya se cumpliesen todos los requisitos que exige los técnicos del Ayuntamiento de Burriana, por ejemplo, firmar el acta de replanteo por el ingeniero de caminos del Ayuntamiento, que diga que entre otras cosas estaba pidiendo que estuvieran firmados todos los convenios, que creo que la mayor parte están, tengo que decirlo, pero que no están todas las autorizaciones administrativas, pues en caso, en una vez estuviera todo resuelto y se firmara, pues que lo cobrasen, que pongan ellos el dinero y que adelanten y que empiecen con la obra. Pero es que tampoco tienen licitada la obra, es que la tienen que licitar. No es porque ellos quieran licitar, no, es porque la ley les obliga a licitar la obra, porque en realidad el urbanizador es el ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento no urbaniza directamente, lo saca a concurso y entonces
hay una urbanizadora que en este caso es la que ha pasado los recibos.
Claro, tiene que licitar la obra para que entre un constructor a hacerla. Pues una vez la tenga licitada la obra, pues entonces que se ponga en marcha y ya está. Sí, ellos también tendrán que aportar dinero, no solamente los 4 propietarios que
quería preguntarle. Estamos hablando de cuántos propietarios en este momento.
Es que no sé, no sé yo exactamente qué número de propietarios hay. Yo sé que ellos tienen, entre unas cosas, hay propietarios que están de acuerdo con pagar la cuota, que la paguen ya. Hay otros propietarios que no están de acuerdo. Pues lo lógico y no, lo normal es que se esperaran a que
pero
todo
por ejemplo,
claro.
Me refiero yo para que la gente se sitúe. Hay un propietario que tiene la mitad.
Bueno, ellos tienen mucho porcentaje y luego. El problema es que hay otros que están en manos de bancos, porque hay
por la situación que hemos vivido.
Hay otros que son gente, o sea, particulares que tienen, o sea, hay bastantes propietarios, porque hay gente que tenía sus huertos allí y lo sigue teniendo, o sea, que tampoco ha hecho negocio. Lo tenía allí, va a urbanizar, que le quedará un terrenito para él o venderá otra parcela para podérselo hacer, pues lo que se venía haciendo hasta ahora, pero no con ánimo de hacerse millonarios ni muchísimo menos. Pero bueno, la situación que estamos pasando tampoco es una situación, y de cara a la que vamos, tampoco es una situación que pueda haber una compraventa muy grande de viviendas. No sé cómo decir, yo no sé lo que va a pasar en un futuro, pero los economistas lo que están diciendo,
claro,
pinta bien.
Sí, hubiera sido más prudente en este momento dejarlo como estaba, esperar un poco de tiempo, porque usted entiende que la urbanizadora no se va a poner pasado mañana.
Yo entiendo que la urbanizadora se tendría que haber puesto hace 5 años y entiendo que se ha dejado pasar 5 años, que no sé, me gustaría que me explicaran por qué. Y es porque ahora tenemos que comprar la deuda y ahora tenemos que hacer no sé qué y ahora no. Es que esto, el día que se le quitó la condición de agente urbanizador, tenía que haber salido al día siguiente, tenía que haber salido a concurso otra vez y se tendría que haber adjudicado a otra persona que hubiera puesto los avales. Y eso es lo que acordamos en el pleno el día que se le quitó, que fue una decisión muy dura. Y lo digo de verdad, fue una decisión que nos costó a todos mucho llegar a ella, pero bueno, el ayuntamiento contrató aparte de los informes técnicos, del informe del Consejo Jurídico Consultivo que le daba la razón a los técnicos, contrató a un bufete de abogados que nos dijeron que si no le quitábamos la condición de agente urbanizador cometíamos un delito de prevaricación. Es que nos lo dijeron así de claro, o sea que prácticamente nos dijeron o lo haces o lo haces.
Ustedes cumplieron con la ley.
Exacto.
Dejamos el tema de San Gregori, que ha traído bastante polémica. Después, usted, como en condición de concejala del Ayuntamiento de Burriana, está asignada a un colegio, dentro del Consejo Escolar de un colegio, en concreto la de Hortolans, que es un colegio de educación especial. ¿Qué ocurre? ahora van a escolarizar a los niños, en septiembre van a ir los niños.
Sí.
Y a usted le preocupa lo que dice la ley, ¿no?
Sí. Bueno, la ley lo que dice es que cada colegio tiene que hacer un plan de contingencia del COVID-19. Entonces, este plan de contingencia tiene que reunir una serie de exigencias que, en principio, marca como mínimos el Estado y después la Consellería supongo que lo reforzará. Aquí existe un problema. Existe el problema de, por ejemplo, de las aulas compartidas o el comedor o la limpieza en general. Aquí lo que dice la ley es que hay que limpiar el centro una vez al día, o sea, las aulas y todo una vez al día, limpieza y desinfección. Pero después dice que los baños hay que limpiarlos 3 veces al día, como mínimo. Eso marca como mínimo el Estado, que ojalá fuera, vamos, lo ideal sería cada vez que fuera uno, pero claro, eso ya
sí, la limpieza
realmente sería imposible.
La limpieza de los colegios es una vez al día de normal, pero en este caso sería, mientras los niños están dentro del colegio, una vez al día, bien cuando salgan al patio, bien al mediodía, si realmente hacen toda la jornada, se tiene que desinfectar.
Sí, 3 veces como mínimo. O sea, lo lógico, lo normal.
Los baños y una vez el aula.
Claro, pero por ejemplo, si se limpia a última hora, lógicamente no se va a limpiar por la mañana, que ya está limpio.
No,
tiene que ser a media mañana, a media tarde, por ejemplo, y
los
cuando
baños
acabe. O sea, tres veces.
Y las aulas debería ser, yo creo que es cada 4 horas. Cada 4 horas se tiene que limpiar el aula antes de que vuelvan a los niños otra vez al aula, en caso de que se haga la jornada entera.
Continúa.
Pero si se hace también la jornada de toda la mañana, también tiene que haber una desinfección. Por lo tanto...
Claro. No, y lo peor son las aulas compartidas, que cada vez que se utilicen tienen que limpiarse y desinfectarse.
Claro.
Y las aulas compartidas, estamos hablando de las aulas de informática, estamos hablando de los laboratorios, estamos hablando de las aulas especiales. De...
Que entre otras cosas, claro. No es extraño. Por ejemplo, aquí en la radio, usted cuando ha llegado lo ha visto, había una persona y antes de que usted entrara hemos desinfectado para que entre usted. El problema es el personal.
Claro, es que la limpieza de los colegios es competencia de los ayuntamientos.
Claro.
Entonces, con lo que tiene actualmente contratado el ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento de Burriana, es imposible que lleguen. Ellos, a mí, cuando lo pregunté en el pleno pasado, me dijeron que estaban negociando las horas que no se han trabajado mientras los colegios estuvieron cerrados. Yo dije, vale, muy bien, y que además tenían 10.000 euros. Bueno, a ver, 10.000 euros para 3 meses de limpieza de colegios... con estas características no es nada. Es que yo creo que no es nada, porque estamos hablando de que posiblemente tenga que haber una persona fija en cada colegio para poder cubrir esto.
Como mínimo.
Claro, como mínimo, exactamente. Porque es que va a tener trabajo para todo el día. Claro, es algo que bueno, yo supongo que después de lo que yo dije ya en el pleno pasado, yo espero que se lo planteen y se lo cuestionen. Yo voy a dejar la pregunta en el aire para que tengan tiempo, para que me lo contesten en septiembre, a ver qué han hecho exactamente. Porque esto yo creo que, además lo dije en el pleno, lo dije así, hablamos de nuestros niños, hablamos de lo más sagrado que tenemos. Si no vamos a cuidar a nuestros mayores y a nuestros niños, ¿ya qué vamos a hacer?
Usted tiene noticia que da la Consellería de Educación, piden a los ayuntamientos que cedan espacios, porque claro, la distancia social, a lo mejor hay colegios donde no podrá ser viable. Por tanto, ¿sabe si el Ayuntamiento de Burriana tiene previstos locales del Ayuntamiento para ceder a los colegios?
No, yo en principio no. También hay que tener en cuenta que los colegios, el número de niños ha bajado, o sea que no sé cómo estarán para lo que son las aulas. Yo puedo hablar de Hortolans, que estuve en el Consejo Escolar, y Hortolans lo tiene bien, o sea, tiene, pero claro, es un colegio de educación especial donde hay pocos niños,
donde hay
por
pocos
aula
niños.
Pero aún así, bueno, es casi imposible, por ejemplo, Hortolans, es casi imposible mantener un distanciamiento social porque ellos no lo entienden. En otros sitios, pues los niños, como los niños más pequeños, los niños más pequeños, tampoco vas a decirles no besas a tu compañero porque no lo va a entender, no lo van a entender ellos.
En este caso, también desde Consellería destinan 207.000 millones extras para amparar un poco a los ayuntamientos a la hora de esta contratación. ¿A usted le han dicho algo desde el Ayuntamiento de Burriana?
De la ¿Que se destine para la limpieza? No.
De momento, el señor Marza nos ha dicho que va a destinar 625 profesores más para los colegios de Castellón, claro. Y 207 millones para toda la Comunidad Valenciana, que no sé lo que tocará a cada ayuntamiento.
Claro, yo no sé lo que tocará el ayuntamiento, pero desde luego reforzar la limpieza está claro que lo tienen que hacer y que además es una cosa súper importante de hacer. Pero reforzar los profesores también, porque hay aulas, que es lo que hablamos antes, van a tener que desdoblarse. Uh-huh. O sea, hay aulas que no, pero otras aulas que habrá que desdoblarse. Y espacio para que den clases, pues bueno, harán dos turnos a lo mejor, o tendrán que, supongo que eso se deja un poco a los colegios y que en ese aspecto yo creo que sí que se va a respetar y que va a ser más fácil a lo mejor que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que dicen que lo cumplirán, pero ya veremos lo que se les va del presupuesto, porque yo, vamos, creo que esto es lo básico que dice el ministerio. Y hay un tema también que, ya que hemos entrado a esto, me gustaría porque quiero que la gente empiece a concienciarse, y es que, por ejemplo, en el decreto, que yo lo he leído, en el decreto del gobierno, uh-huh, dice que las mascarillas se tirarán a la basura. Bueno, yo quiero dejar constancia y que la gente sepa que una mascarilla tarda 400 años en desintegrarse. Eso es una auténtica barbaridad, y que si pensamos que estamos utilizándolas toda la población española y mucha gente, más de una diaria, pues, o como mínimo una diaria, aunque sea una a la semana, dentro de 6-7 meses nos vamos a encontrar con un verdadero problemón, que qué hacemos con las mascarillas. Yo propuse en el pleno que por lo menos las de los colegios se reciclaran, que por lo menos pusieran unos contenedores o unas papeleras en los colegios, y que se hablara con la consellería para que tuvieran el mismo tratamiento que el material sanitario, porque en realidad muchos de ellos puede estar llena de virus. Uh-huh. Pues bueno, parece que eso queda un poco en el aire, parece que no importa mucho en estos momentos, pero bueno, yo es algo que quiero dejar constancia de que a mí me preocupa y que quede ahí en el aire, que 400 años son muchos años para que desaparezcan las mascarillas.
Uh-huh. Otra de este jueves tienen pleno, sí, y en el pleno algo que usted va a preguntar y les va a decir es el tema, bueno, si empezamos por donde usted quiera, por lo que va a presentar en el pleno, pero algo que me ha llamado la atención es el paseo que hay, y que usted dice que solo hay 3 bancos y creo que hay aproximadamente 3 kilómetros, sí, ¿no?
Bueno, pues se hizo la carretera del Grau, y además hacía muchísima falta que se hiciera, se hizo un carril bici peatonal, y sí, la gente pasea, pero claro, solamente han puesto 3 bancos. Uno al principio, bueno, no pusieron ni bancos ni papeleras. Ya al decirlo yo, pusieron las papeleras y me dijeron que pondrían los bancos. Pero bueno, vamos a empezar el mes de agosto y los bancos no están puestos. Claro, estamos hablando del Grao. La gente va caminando de Burriana porque es un paseíto agradable. Uh-huh. Entonces, pero claro, la gente mayor no llega de banco a banco. No es una petición mía, es una petición ya que creo que en el ayuntamiento ya se ha hecho bastantes veces.
¿Problema de rebrotes que tenemos en Burriana, que además sabemos que fue una zona cero, que le costó mucho a la alcaldesa reconocerlo y al final acabó reconociendo que Burriana había sido?
Lo acabó reconociendo porque a base del estudio que ha hecho la Generalitat con los falleros ya la cosa se salía de... ya era evidente, ya lo ha negado siempre. Rebrotes hay en todos los sitios, por supuesto, pues también en Burriana, y yo de verdad apelaría a la sensatez de la, uh-huh, gente, uh-huh. Es que, bueno, si vas a los chiringuitos, en lo que es la zona de los chiringuitos, dentro de los chiringuitos, claro, el propietario del chiringuito ya se preocupa de que esté el distanciamiento que tiene que haber, y están constantemente encima de eso, pero fuera hay botellón, uh-huh. Y, por ejemplo, en la Torre del Mar, dentro de la zona que está vallada, pues sí, la gente estaba sentada con el distanciamiento social que he marcado y tal, pero fuera la gente estaba de pie, sin mascarillas, y la policía no daba abasto diciendo que se separaran y que pusieran las mascarillas. Es que la gente, yo creo que no es consciente realmente de lo que estamos sufriendo. De verdad.
Lo pedirá también en el pleno, el hecho de que se ponga medida para estos rebrotes o de alguna manera que se controle más a la población que sale, ¿no?, en el ocio nocturno. en Burriana.
Yo ya se lo dije a la alcaldesa. Uh-huh. Yo ya le dije que se tuvieran, vamos, sobre todo en la Torre del Mar, que es algo un espacio municipal.
Que se iban a encontrar con lo que hay.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Luego, en cuanto al apoyo a la agricultura, ¿qué ocurre? ¿Cómo ve en el ayuntamiento? ¿Hay consenso para apoyar a los agricultores?
Hay consenso verbal. Porque siempre es verbal. Aquí siempre es verbal y más con la citricultura, que hemos tenido verdaderos problemas. Tenemos un problema y no nos damos cuenta hasta qué extremos más grandes tenemos. Es uno de los pilares básicos de nuestra economía y nos lo estamos cargando. Pero así de claro. Hemos permitido, y digo hemos permitido porque lo ha permitido el gobierno y lo han permitido los partidos políticos que votaron sí o se abstuvieron en Europa y no defendieron la agricultura valenciana. Valenciana no, toda la costa mediterránea, porque estamos toda la costa mediterránea, estamos igual. Uh-huh. Hasta tal punto que han dejado importar cítricos en la misma época en que están los nuestros. Eso no ocurre en Italia y en Francia. Italia y Francia sí que vetaron en los tratados.
Usted entiende que hablan mucho y al final no defienden, claro, donde no lo tienen que defender,
claro,
¿no?
Claro que no. No lo defienden, porque yo sí que veo que bueno, aquí van a la manifestación, luego en Valencia dan dos gritos. Pero en Madrid no hacen nada, uh-huh. Niegan la evidencia y niegan, uh-huh, niegan la mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que ha entrado una plaga que se llama el cotonet, por ejemplo, y ahora.
Y que ha puesto en evidencia la falta
de controles de esas importaciones porque nos ha venido de Sudáfrica. Pero es que está invadida la provincia de Castellón. Es que tenemos un verdadero problema. Nosotros estuvimos en una reunión del Consejo Agrario el jueves pasado. Y bueno, yo salí de verdad con la moral por los suelos de lo que escuché allí, de la forma de combatir, porque el único producto que había para combatirlo lo ha prohibido la Unión Europea, pero ahí lo que se está viendo es que la Unión Europea va a empezar a prohibir todos los productos para luchar contra las plagas porque quiere que se luche de forma natural. Pero bueno, a mí me parece muy bien porque así tiene menos productos
nocivos para el medio ambiente,
claro,
y demás.
Dejan traer los cítricos de otros lados sin ningún control, mm, y sin exigirle lo mismo que se nos exige a nosotros, porque es mucho más caro, no es mucho más barato utilizar otra serie de productos. O sea, a nosotros nos exigen una calidad nuestros productos, una utilización de medios mucho más caros que a los demás, y a los otros entran y nos traen, mm, todas las plagas que quieren.
Algo que también le preocupaba era el hecho de que los agricultores que tienen producto propio no van a Burriana a venderlo.
Bueno, yo hace ya creo que fue 3 meses, bueno, en el primer pleno que se hizo, yo creo que fue en el mes de abril, mayo, que se hizo el pleno, yo presenté una moción y en la moción yo pedía que se pudieran vender, los agricultores pudieran, yo pedí en un principio, la verdad, yo perdí un mercado de cercanía, para, uh-huh, que no solamente los agricultores de Burriana, sino de un radio de 100 kilómetros pudieran vender en Burriana. Los productos de cercanía yo creo que nos gustan a todos por su calidad, porque son nuestros y bueno, porque a mí, yo por ejemplo soy de las que voy al mercado a comprar las cositas de la zona, porque son mejores. Uh-huh. Bueno, me dijeron que bueno, que ya lo habían intentado, que no lo habían conseguido, que era muy difícil. Entonces dije, bueno, pues que si quería vender en el mercado de Burriana, que ya estaba, dije, vale, yo te presento la moción así a cambio de que tú lo publicites, porque es que los agricultores no lo saben, hasta tal punto que yo he hablado con FEPAC para que me dijeran a ver qué podía hacer el ayuntamiento por ellos, porque no ha hecho nada, absolutamente nada por la agricultura el ayuntamiento de Burriana, y me pedían eso, que pudieran vender en el mercado de Burriana. Yo digo, pero si es que ya pueden, pero si no lo publicitan y no lo saben, pues como yo digo, si es bien fácil, si es poner un letrero en la cooperativa agrícola y en, uh-huh, en la venta de abonos y de fitosanitarios en la puerta, y ya lo saben todos. Y yo creo que hay muchos que hoy en día están plantando sus pimientos, judías verdes, bueno, y todos los productos y los tomates.
Que igual que buenísimos. Se les permite vender en más poblaciones de alrededor, que en Burriana también se les permite.
Exacto.
Pero por desinformación no lo sabían. María Jesús, nos ha acabado el tiempo.
Bueno, pues ha sido un placer estar aquí otra vez y bueno, hasta que queráis.
María Jesús Sánchez, regidora de Burriana per Ciutadans, moltes gràcies per haver estat així i espero que vinga pronte i explicamos coses d'esta població veïna.
Moltes gràcies a vosaltres.